Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Es Juan Carlos Flores, ex concejal, historiador, analista muy agudo de la realidad nacional. Es un gusto que nos acompañe hoy domingo de Resurrección. Juan Carlos, ¿cómo le fue de Semana Santa? Y sobre todo, ¿qué reflexión le deja esto que tal vez es sin duda uno de los grandes hechos políticos, esta señal de que de las regiones le dicen al presidente Petro, pues si tenemos diferencias, pues vamos por nuestro lado? Juan Carlos, feliz mañana.
Juan Roberto, María Camila, también para ustedes una feliz mañana y un feliz domingo de Resurrección. Para mí esta fue una semana auténticamente de reflexión, porque siento que en el país estamos necesitados muchos de un sentido de responsabilidad con lo que decimos, porque songo sorongo, el país, Juan Roberto y María Camila, se puede deslizar hacia una situación inmanejable, en la que se empieza a considerar que el gobierno del presidente Petro no es legítimo, con todos los peligros que una cosa de esas encierra, y el gobierno del presidente Petro considere que todo lo que hacen sus opositores es ilegal y tiene como objetivo socavarlo, y todo tipo de historias que escuchamos. Y esas cosas tan serias siempre empiezan así, como quien no quiere la cosa,
sí,
como
songo sorongo.
Sí, songo sorongo, como en un partido de fútbol en que la gente empieza a meterse zancadillas y el árbitro no quiere dañar su historial con estos equipos, en fin, etcétera, etcétera. Y al final eso termina en una gresca monumental impensable y termina con cierre del estadio, con sanciones a los jugadores y con un baldón en la hoja de vida del árbitro. Entonces yo tengo la sensación de que los colombianos no estamos siendo conscientes del túnel de incertidumbre peligrosísimo en el que nos estamos metiendo.
Sí, Juan Carlos, déjeme, ahí lo interrumpo por eso mismo, porque quiero andar en esa reflexión suya, y haciendo ese mismo parangón. Usted dice, mire, songo sorongo, estamos yendo a algo que es muy peligroso. ¿Estamos yendo hacia qué? Yo lo hablaba esta semana aquí con varios compañeros del noticiero y de Blue Radio, y decíamos, es decir, la polarización política nos está llevando a una fragmentación tal que estamos diciendo, pues yo me enconcho en mi región. Otros son más refinados y dicen, estamos llegando a una lenta e inexorable federalización de Colombia, donde van a primar más las regiones que la unidad nacional. ¿Estamos yendo hacia eso? ¿Ese es el songo sorongo?
Esa es una posibilidad, pero yo veo un hecho realmente más grave, porque finalmente, la historia de Colombia es la historia del paso de un, digamos, tuvimos guerras en el siglo XIX alrededor de qué tipo de Estado debíamos ser. Hay guerras que se llaman las guerras de los supremos, de los jefes de cada Estado. Tuvimos guerras entre Antioquia y las zonas más conservadoras por la enseñanza de la religión. Fue una guerra violenta, corta, que poco recordamos cuando poco nos la enseñan en el colegio. En fin, eso es parte de nuestra historia, de manera que el que las regiones demanden sus derechos siempre ha sido parte de la historia del país. Digamos, eso a mí realmente no me preocupa. Cuando yo era niño, a veces me sorprendía unos tickets que habían en los carros cuando uno iba a Antioquia, que se llamaba Antioquia Federal. Me acuerdo que tal vez eran en verde y blanco, se parecían como a los colores del Atlético,
sí,
Nacional.
Sí, sí, sí.
En fin, pero eso, digamos, eso, fíjense ustedes, eso fue superado. Antioquia hoy está plenamente integrada a la economía del país. Cualquier empresario antioqueño, grande, mediano, pequeño, sabe que sin la economía del país, pues la economía antioqueña estaría fregada. Colombia sabe que Antioquia es un motor de inmenso valor. Mi preocupación, por supuesto, sin demeritar lo que usted y María Camila han presentado, todo lo relacionado en cómo se financian la red de vías tan importante que Antioquia ha venido llevando a cabo en los últimos décadas y que resuelven problemas de siglos de un departamento a la vez montañoso y a la vez de grandes ríos, el Cauca, y a la vez de una de las costas más grandes en el Caribe. Mi preocupación está centrada en un hecho, y es que aquí los gobiernos malos, buenos, remalos, pues tienen una oposición.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Muchas veces una oposición fuertísima. Samper tuvo una oposición durísima por todo el tema del narcotráfico infiltrado en su campaña. Uribe, que contó con la aquiescencia de muchos colombianos, también tuvo una oposición muy fuerte que al final condujo a que el articulito famoso no fuese aprobado. El anterior presidente Duque vivió una de las oposiciones más grandes en la historia del país, con violencia en las calles, con acusaciones de desapariciones de jóvenes, con muertos, con marchas a lo largo y ancho del país, que finalmente marchas que contribuyeron por la insatisfacción a llevar a Gustavo Petro al poder en Colombia. Pero desde hace muchos años, muchos años, en Colombia no reconocemos la legitimidad del golpismo, no la reconocemos. Y eso ha sido una cosa de tremenda importancia para Colombia, con todos los defectos de nuestra democracia. Y yo quizás a veces se me van las tintas, pero no me he cansado de señalar el cáncer que es la corrupción, los políticos entregados muchas veces a acciones criminales, pero con todos nuestros defectos, nuestra democracia significa un cambio en el poder. Nadie se puede perpetuar aquí, pero al mismo tiempo partimos del hecho de que podemos diferir a fondo de un gobierno, marchar contra él, denunciarlo ante las instancias judiciales, armarle debates otros políticos en el Congreso, las Cortes frenar las acciones de un gobierno y este gobierno ponérsele los pelos y patear seguramente allá en su despacho un presidente, pero no se nos pasa o no se nos ha pasado por la cabeza que eso significa que haya que tumbar a un presidente. Entonces, ni romper las reglas por parte de la figura presidencial, no romperlas, si se hacen cambios de fondo, acudir a consensos en los que, por supuesto, no puede estar todo el mundo, porque si está todo el mundo, pues no hay ningún cambio, ¿cierto? No hay absolutamente ningún cambio. Pero al mismo tiempo, pues que se garantice que sagradamente, sí, los 7 de agosto, cada 4 años, un presidente se va y otro presidente llega.
Sí, Juan Carlos, pero hablando puntualmente sobre esta vaca, pues sí, que de hecho rompe un poco como el funcionamiento habitual de lo que tiene que ver con las inversiones, los giros para las obras, los proyectos 4G. ¿Qué opción le queda a estos mandatarios cuando ven el riesgo de que no les vaya a llegar el dinero y que, digamos, se suma a otros casos como el de Adriana Magali Matiz en el Tolima, la gobernadora, que dice, pues es que no tengo el apoyo del Estado ni para obras ni para seguridad, y pues optan por esta opción? ¿No es algo más bien de causa y efecto?
Sí, pero quiero señalar que, Mara Camila, que yo no me había referido a este tema. Lo que acabo de decir no tiene que ver nada con los gobernadores, en lo absoluto. Tiene que ver con el clima político peligrosísimo que se está gestando en Colombia. Esa es mi reflexión. Hecha esa aclaración, anoto lo siguiente sobre lo que usted tiene a bien señalar, tiene a bien anotar. En Colombia el presidente reúne dos cualidades. Es primer ministro porque es el jefe de la ejecución, es el jefe de trabajo de la inmensa máquina de gobierno, y al mismo tiempo es el jefe de Estado. Tiene esa condición, es decir, él representa, desde el punto de vista de la Constitución, a alguien se le pueden parar los pelos oyéndome, pero desde el punto de vista de la Constitución, cuando Samper estaba acusado de todo, seguía siendo el jefe del Estado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el presidente está olvidando cada vez más su función de jefe del Estado y está aplicando todo su esfuerzo al cargo de ejecutor, que en otras latitudes lo tiene un primer ministro. Y como jefe de Estado, el presidente y sus ministros están en la obligación de cumplir los compromisos establecidos a través de documentos que tienen fuerza de ley, que son esos documentos que se elaboran, los COMPES, donde quedan consignados unos planes a largo plazo, como las vías de Antioquia, como el metro de Bogotá. Uno pensaría que qué bueno que algún día estuviera consignado la carretera entre Popayán y Pasto, para dar un ejemplo, en fin, etcéteras, y mil y un etcéteras. De manera que aquí ha habido una falla gravísima de parte del presidente Petro. Utilizar el inmenso poder que él tiene como jefe del Estado para bloquear a las regiones donde no le votaron a favor, de manera que se convierte el jefe del Estado en un activista político, y activista político que toma decisiones que en las regiones generan un inmenso descontento, porque el descontento antioqueño es generalizado frente a estos temas, porque estos acuerdos, el túnel del Toyo, no se lo inventó el actual gobernador de Antioquia. Es un proceso que viene ya de varias administraciones, y cada ciudad, cada departamento del país y en las grandes ciudades tienen proyectos acordados con el gobierno nacional. De manera que aquí, para mí, es clara la responsabilidad del presidente, quien al volverse un activista político le da todo el papayazo del mundo para que gobernadoras, gobernadores y algunos alcaldes también sean activistas políticos.
Profesor Juan Carlos, pues este es el símbolo pues más fehaciente de esa falta de cooperación y de trabajo armónico entre el gobierno nacional y los gobiernos locales y departamentales. Y la pregunta es, en estas iniciativas, ¿quién gana y quién pierde realmente?
No es un juego de suma cero. Es un juego mucho más complicado, mire usted. Porque lo que está en el trasfondo de todo esto es que el presidente Petro está disgustado con su propio gobierno. Está disgustado con su propio gobierno. Porque ese gobierno en el que él no ha logrado ya durante estos casi 2 años de gobierno de montar un sistema eficaz de trabajo sin el cual uno no puede producir resultados. El presidente escogió durante su casi primer año inicial de gobierno fue recorrer el mundo echando discursos sobre temas que no son desdeñables, por supuesto, pero eso fue lo que él escogió. Es el presidente que más ha viajado en la historia de Colombia. Mientras tanto, dejó de revisar las tareas de sus ministros y de sus directores de dependencia. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que no pueden trabajar en conjunto el señor director de la DIAN con el señor ministro de Hacienda. Para nadie es un secreto que el presidente, habiendo prometido 3 millones de hectáreas, se puso la camiseta para echar discursos sobre la reforma agraria, pero no se ha puesto la camiseta para trabajar. Entonces, lo que está aquí en el fondo es que en la medida en que el presidente no ha sido un presidente eficaz, es decir, el presidente tiene una retórica, una labia, como decimos popularmente en Colombia, y no lo digo por irrespeto, así lo decimos popularmente en Colombia, extraordinaria, pero resulta que ese trabajo que es esas habilidades que son ideales para el jefe de oposición, que lo fue él porque en las elecciones anteriores, recordemos, al perder recibe un cargo especial de senador. Entonces, El asunto de fondo aquí es que en la medida en que el presidente no logró engranar el gobierno, él se vuelve en el jefe de la oposición de su propio gobierno, pero señalando que hay una quinta columna, que hay una serie de conspiraciones. Entonces, comprenderá usted que esto vuelve, y lo va a volver en los próximos 2 años, toda la acción gubernamental en una campaña. No, el presidente ha nombrado encargos claves que tienen gigantescas cantidades de dinero, absolutos activistas. Todos conocemos los nombres de ellos en algunos de los viceministerios claves. Entonces, el lío aquí es que están los problemas reales de los departamentos, obras no realizadas. Está el problema real, por ejemplo, de la falta de agua potable en una parte del país. Pensemos que el presidente va y se echa un discurso en Quibdó y le dice, ahí crepa la ministra, no recuerdo si era del medio ambiente, ¿por qué no hay acueducto en Quibdó? Pero la pregunta es, presidente, de vivienda, gracias, Juan Roberto, pero la pregunta es, ¿cuántas veces el presidente se ha reunido con todo el equipo? ¿Cuántas veces había ido a revisar la tarea? Pues ninguna. Entonces, el lío es que nos en un momento en que la economía mundial está sobre zancos frágiles, pensemos solo en el tema del petróleo por la guerra de Ucrania,
sí.
Solo en ese temita inmenso, pensemos solo en el impacto de las elecciones en los Estados Unidos para la economía mundial, solo ese temita, el crecimiento que tuvimos el año pasado en Colombia, es decir, prácticamente la economía llegando a un frenazo. Entonces, en esas circunstancias hay un peligro inmenso en esta conversión del presidente, de jefe de Estado y de ejecutor en activista político, que es donde él mejor se mueve. Y los gobernadores y algunos alcaldes de grandes ciudades también convertidos en activistas políticos, porque como políticos que son, y no los voy a censurar, pero esto le hace un daño inmenso al país, pues sienten que el presidente les da papaya y preparan el salto desde gobernaciones y alcaldías al escenario nacional. Pero eso es una desgracia para todos nosotros.
Sí, y ahí viene, bueno, de por medio de lo que usted dice, esta pugna política por quienes deberían estar ejecutando. Y el otro frente de batalla, Juan Carlos, cuando estamos terminando esta Semana Santa, cuando viene de nuevo otra vez el golpe de realidad en el Congreso con unas reformas moribundas que el gobierno intenta revivir de todas las formas posibles, con un programa, digamos, de gobierno, dependiendo en buena medida de esas reformas. Viene el presidente con su propuesta de constituyente, de la que ya hemos hablado, y cómo fue, que dijo usted, que se fue de tinta, usted hablando del tema como muchos otros columnistas. Todo este ambiente enrarecido, retomo una frase suya de reflexión, estamos y seguimos es en campaña, y el país con unos problemas de orden público, la situación económica complicada, ahí vimos el miércoles santo el dato de desempleo que subió levemente en febrero, es decir, una realidad que choca con una retórica política de lado y lado que pues tiene a la gente pensando ¿qué hacemos?
Ahí hay una me parece que una estrategia equivocada, peligrosamente equivocada del señor presidente. En vez de centrarse en mejorar el funcionamiento interno de su gobierno, que es un gobierno que funciona mal, hay que decirlo con honestidad. Hace muchos años que el Estado colombiano no es un buen ejecutor. Sería, digamos, un sesgo indebido de mi parte sugerir que el problema de ejecución es solo del actual gobierno, del presidente Petro y su equipo. No, en lo absoluto. Pero sabiendo un tema de esos, sabiendo de las esperanzas inmensas de la gente, es que Petro atizó las esperanzas. Recordemos que Petro volvió a hacer una campaña larga. Los políticos en Colombia querían llegar a la presidencia ya en absoluto coche, dedicarse a viajar por el mundo, a dar unas conferencias, en lo posible para no encontrarse con nosotros el resto de los mortales hartos y malolientes, ir en aviones privados, en unas caravanas exorbitantes de carros blindados, etcétera, etcétera. Y Petro les cambió el guión y se fue a las plazas y promovió la esperanza y las ilusiones de la gente. Entonces, esas esperanzas e ilusiones de la gente hoy se le devuelven al presidente. Y como no tiene cómo responder, entonces empieza peligrosamente a buscar culpables. La constituyente es un sueño de él de que la gente vuelva a salir masivamente a las calles, pero ese sueño no se ha cumplido. Pensemos que en las últimas manifestaciones ellos tienen que ir a diversas regiones de Colombia para mover las organizaciones indígenas y que grupos de organizaciones de indígenas colombianos lleguen a Bogotá. Fíjense ustedes que Bogotá no ha vuelto a marchar masivamente a favor del presidente Petro, lo que no significa que él no disponga de apoyos políticos. Entonces ahí viene un juego muy peligroso, porque al activismo se le suma la idea de que entonces manifestémonos todos los días. Pero él se olvida que el otro lado también va a manifestar. De manera que esta provocación de una asamblea constituyente, llevándosela todo por delante, miren ustedes, él revivió poniéndole otros nombres, el nombre que le daba un escritor artista italiano, creo que fallecido hace algunos años, pero miren ustedes las paradojas de la vida. Él revivió lo que tanto criticó y criticó la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes del estado de opinión de tal vez era el señor Gaviria?
Sí, que trabajaba sí, me acuerdo.
Sí, entonces sí. Lo revivió ahora diciendo que no, que es que hay otros poderes, y que entonces, perdónenme la expresión, como se dice popularmente, vale huevo todo lo que está establecido en las normas sobre cómo se hace una asamblea constituyente. Además, no nos metamos, no le echemos mentiras a la gente.
una asamblea constituyente va a acabar con la inseguridad que hoy tiene asustadas, amedrentadas a la gran mayoría de ciudades de Colombia? ¿Una asamblea constituyente va a lograr que el ELN deje su posición de que las disidencias de las FARC, que ahora pelean con el presidente Petro, el señor Mordisco, diciéndoles que nosotros le pasamos ayuda a su campaña? Eso no lo va a hacer, así no se resuelven los problemas. Una constituyente va a construir el tren que el presidente prometió de Leticia a Riohacha y de Buenaventura, ya no me acuerdo a dónde. Entonces, ahí es un desgaste innecesario, pero nuevamente es el activista provocando a sus adversarios. Y yo creo que aquí la oposición en Colombia tiene una inmensa responsabilidad, porque en vez de ser oposición, es un grupo de personas que le compran todo globo que lanza Petro, todo globo que lanza Petro. Y así no hay oposición que valga.
Y no hay ni oposición que valga y no hay valentía que valga. Y me quedo con una frase suya, la reflexión de que vale huevo para muchos la institucionalidad y sacar adelante este país por cuenta, lo decía hace un instante el arzobispo de Bogotá también aquí, que es esta mezquindad de nuestros dirigentes, que cada uno tira para su lado, pues nos tiene pensando en esto. Pues Juan Carlos, gracias por estas reflexiones de fin de Semana Santa, un abrazo y pues esperemos cómo comienza esta semana después de la pausa de esta jornada de vacaciones que se tomó en prácticamente todo el país. Un abrazo y gracias de nuevo.
Lo mismo para ustedes, Juan Roberto. Feliz semana.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.